para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Viernes en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro se presentó el libro Más que la suma de las partes del profesor de filosofía y escritor Ariel Frecia, un libro que da cuenta del compromiso de la juventud en términos de lo que implica también el trabajo pastoral y de cómo la Iglesia en Salida que propone el Papa Francisco se integra en los territorios con aquellas jóvenes y jóvenes que sostienen un trabajo mancomunado, social y político, también rompiendo de cierta manera este mito de que la juventud o está despolitizada o no se compromete con el trabajo social o termina abrevando en incursiones reaccionarias. Nosotros en las últimas horas pudimos dialogar con Ariel Frecia y con él mantuvimos la charla que compartimos a continuación. Ariel, bueno, nos sorprendés con una nueva edición de un nuevo material que pone de relieve también que la unidad es, como dice Francisco, superior al conflicto, ¿no? Porque ello se refleja también en lo que sostiene el título, Más que la suma de las partes.
Sí, así es. De hecho, en algún aspecto está inspirado en los cuatro principios del Papa Francisco que aparece en Evangelii Gaudium. Nada más que, bueno, aquí hago insistencia solamente en este de la suma de las partes. Perdón, de que el todo es superior a la suma de las partes. O a las partes mismas, ¿no? Y sí, porque yo pienso que estos cuatro principios del Papa Francisco, del cual este es uno, inspiran no solamente la visión eclesial o la visión de la política, sino también las cuestiones que tienen que ver con gestión de instituciones, y en este caso particular es un libro referido a la sinodalidad y a la pastoral con jóvenes.
Bueno, es un momento oportuno también para interpelar a la juventud y mostrar que la juventud no es solamente aquella que termina optando por acciones reaccionarias en la Argentina, sino que hay espacios que van generando y democratizando la escucha y la acción también de las juventudes, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. Y es una llamada de atención para todas las instituciones que trabajan con jóvenes, para que no consideren que los jóvenes son destinatarios de una acción política, social, cultural o eclesial, sino que tenemos que contar con los mismos jóvenes para que ellos sean protagonistas de esa misma acción. Si no, es muy difícil encontrar una correspondencia, un involucramiento, una valoración positiva y una asunción de las prácticas cuando no se cuenta con los jóvenes y se bajan líneas, se bajan propuestas, se bajan políticas, se bajan acciones que los tienen a ellos solo como destinatarios y no como protagonistas. Así que es un llamado de atención para todos.
Ariel,
la participación de los jóvenes en cualquiera de estas instancias de las que te estoy comentando termina siendo una delegación o, no sé, ¿viste?, una minucia de algo, pero no es una participación real, en definitiva.
Sí, sobre todo porque hay cierta intelectualidad que pretende instalar categorías analíticas que terminan configurando una fracción y no un sujeto histórico concreto en la humanidad misma de ese sujeto, ¿no? Y se despersonaliza la acción.
Así es. La realidad no configura una teoría o ayuda a reconfigurar una teoría, sino que la teoría está definiendo una realidad y esa no es una opción para pensar las cuestiones que tienen que ver con la participación de los jóvenes. qué sé yo, por ejemplo, solemos escuchar que los adultos suelen decir, los jóvenes no quieren, los jóvenes no se comprometen, los jóvenes no saben. Y eso es una teoría, una concepción, un prejuicio que configura una realidad. Pero si miráramos la realidad, los jóvenes y las jóvenes, veríamos que están participando, se están moviendo, se involucran en actividades políticas, en actividades sociales, en actividades culturales, en la solidaridad. Vemos que asumen responsabilidades y están dispuestos incluso, no sé, a... No digo ahora en este momento a ser mártir o a perder la vida como en otras épocas, pero sí están dispuestos a renunciar a aspectos fundamentales que a veces tienen que ver como, por ejemplo, ciertas seguridades algunos bienes incluso que tienen que ver con consumos culturales propios de ellos, están dispuestos a renunciar. Por ejemplo, los chicos que trabajan en ONGs, que dejan sus comodidades, o los que militan en movimientos sociales,
sí,
o en algunos partidos políticos, renuncian a cosas por considerar que esos ideales o esas prácticas o ese compromiso social vale la pena. Y nosotros seguimos diciendo, no quieren, no saben, nosotros digo los adultos, o muchos de los adultos, siguen insistiendo con esa cantinela sobre los jóvenes, porque en realidad se ha dado una inversión. La realidad no configura el pensamiento, sino, como dice el Papa Francisco también en otro de los principios, la realidad es superior a la idea. Aquí la idea está operando como superior a la realidad y configurando la realidad misma.
Se rompe de alguna manera un mito que está presente también en la discusión política actual, ¿no? Que termina siendo abordada desde una sobreideologización que muchas veces pone a las y los dirigentes de espalda a la realidad social que se vive en los territorios.
Sí, sí, tal cual. Eso ocurre frecuentemente. O también, sí, ocurre en el ámbito de la política, del compromiso social, del compromiso popular. Eso ocurre. Ciertamente que a veces se da, digamos, este alejamiento de las élites, tanto en la política, en la sociedad, como en la cultura y también en la iglesia, se da este alejamiento de las élites porque justamente se ideologizan sus posiciones y no pueden admitir una realidad diversa a la que ellos ya tienen preconcebida como la verdadera, la auténtica, la legitimada, ¿no? Es un proceso muy muy complejo que se da en las instituciones en general, en los partidos, en las iglesias, en los movimientos u organizaciones sociales, ¿no? Porque terminamos casados con nuestras ideas y nuestras precomprensiones y no somos capaces de movernos cuando la realidad cambia y está exigiendo cambiar ese marco teórico.
En ese sentido, la sinodalidad cobra un significante sumamente profundo, porque de alguna manera significa caminar junto como pueblo de Dios, y esto quiere decir también escuchar al otro, prestarle el oído, y recupera ese sentido esencial también de la iglesia que propone Francisco, que es una iglesia en salida, ¿no?
Sí. Es una... Esta de la sinodalidad es una propuesta, una jugada, diría yo, del Papa Francisco para llevar a concreción muchos aspectos del Vaticano II que quedaron inconclusos en este proceso de 50 años. Y yo creo que es una carta muy potente, no solamente de una iglesia en salida, sino también, en la expresión del mismo Francisco, de una iglesia pirámide invertida, donde el grueso de la iglesia no es el ministerio ordenado, sino que somos los laicos los que formamos el grueso de la iglesia, y ese grueso de la iglesia no tiene instancias de participación de por sí en la toma de decisiones. Por eso yo en este libro que estamos comentando la idea es también con el Papa Francisco ir más allá del Papa Francisco. sobre todo para salir de esos marcos actuales eclesiales, políticos y sociales, en donde somos como es chupa media de las autoridades. Yo pienso con Francisco y también intento ir más allá de Francisco, porque ciertamente que ya es valorable y es muy beneficioso caminar junto a, pero en esta idea de la pirámide invertida no es suficiente caminar junto con, caminar junto a los y las jóvenes, los laicos, las bases de los movimientos, sino que las bases, los y las jóvenes, también estén en la asamblea donde se preparan y se toman las decisiones. Porque si no, va a seguir habiendo una jerarcología, una élite, un grupo separado que dice estar comprometido con el pueblo, que dice escucharlo, que dice atender a ellos y su necesidad, que dice caminar con ellos y ellas, pero al momento de las decisiones, eso que con los que caminamos terminan siendo destinatarios de las políticas, de las prácticas, de las decisiones que tomamos en otro lugar y no junto con ellos y ellas. Yo creo que para la Iglesia es un desafío enorme de la sinodalidad, porque el lugar de la decisión en la Iglesia es el Papa y los obispos en su cuerpo colegiado. Ese es el lugar de decisión. Pero la sinodalidad va mucho más allá de la forma, de las maneras formales, por decir así, de participación y de toma de decisiones en la Iglesia, y por eso que es una apuesta enorme para esta época y para las que vendrán, si el sínodo sobre la sinodalidad y la propuesta de pirámide invertida, Iglesia en salida, hospital de campaña y tantas otras imágenes, fórmulas que utiliza el Papa Francisco, logran concretarse en este periodo de tiempo, ¿no? En esta historia que estamos viviendo actualmente.
Ariel, las últimas dos. La primera, muchos autores hablan de una crisis civilizatoria a nivel global, abarcando no solamente lo político, sino también lo cultural y lo ecológico a través del impacto del cambio climático. Frente a esta crisis, es necesario, y te lo pregunto como a través de tu profesión de docente y de filósofo, a partir de estas crisis civilizatorias, ¿se demanda pensar una nueva ontología social para integrar a todos estos sectores que hoy no están teniendo voz y participación en el proceso democrático?
Bueno, es una pregunta que, no sé, creo que merecería escribir otro libro, Gustavo, porque es tan gigante las posibilidades de respuesta que se pueden abrir. Solamente quisiera decirte que, primero, es crisis civilizatoria si hablamos de una crisis histórica en general, no crisis civilizatoria en la línea de la que hablan algunos ideólogos sobre la civilización, sobre todo del norte de Norteamérica, ¿no? No en ese sentido de lucha y guerra de civilizaciones, no en ese sentido, ¿no? Es una crisis, en todo caso, histórica, una crisis de la cultura y de la sociedad, más o menos en ese sentido, digamos, lo comprendo yo. Creo que en ese sentido estamos en un momento de crisis, cua momento bisagra en la historia, que nos hace percibir que este momento es decisivo. Es decir, hay cosas que venimos haciendo que han cambiado tanto y van a seguir cambiando que no hay un retorno. Y a la vez también nos abre hacia adelante para seguir caminando en los desafíos que marca esta crisis de época. Esto del clima, por ejemplo, del ecosistema, o como te decía antes, a raíz de las preguntas anteriores, de la participación de los jóvenes y demás, e incluso también en esto último que estuviste acentuando sobre la cuestión democrática o la democratización, también tiene que ver porque, qué sé yo, el concepto de democracia que podemos usar puede ser un concepto ya vacío, no en los términos de la CLAU, pero sí vacío en el sentido de que es un concepto que no tiene ningún significado para nosotros hoy, porque no hay democracia como en el sentido clásico que existiera en su momento. En todo caso, hoy hay regímenes políticos que tienen en sí mismo la democracia como una forma de vida, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que en ese punto tendríamos que insistir. No hay una única forma de democracia, sino que hay múltiples formas de democracia que en esta crisis de época se abren con posibilidades siempre y cuando se respeten las libertades, los derechos, las garantías, las responsabilidades, la participación, la inclusión de los que están excluidos en estos momentos, la, no sé, el protagonismo de los jóvenes, de las mujeres, de las consideradas, entre comillas, subalternidades. Yo creo que en ese sentido, una democracia como la que teníamos ahora, quizás ahora que estamos celebrando en Argentina los 40 años de democracia, no sé si tendríamos que estar pensando en una democracia al modo de los 80, cuando recuperamos la democracia, sino mirando hacia adelante para nuevas formas, una actualización de llevar a una mayor plenitud la forma de la democracia, de la participación, de los derechos de las mayorías y de los derechos de las minorías también en nuestro país.
Por último, Ariel, ¿qué opinión te merecen los ataques que ha recibido el Papa Francisco en estos últimos tiempos por parte de candidatos como Javier Milei, entendiendo lo que representa la figura del Papa Francisco precisamente para el conjunto social, para los jóvenes, para el pueblo en general, en función de ese pueblo que está con lo sagrado permanentemente?
Sí. De hecho, una figura pública como Francisco, como cualquier otro líder mundial, sea religioso, como social, cultural, siempre genera adhesiones y rechazos. Pero en el caso particular de cualquiera de estos líderes mundiales, pero en el caso particular del Papa Francisco, algunas de esas alusiones han sido irresponsables, porque de alguna manera no se puede ignorar, sea el grado de adhesión al Papa Francisco como a su vez también cierto grado de rechazo en algunos sectores de la sociedad argentina. Por eso digo que no es inconsciente, sino que son declaraciones, digamos, estudiadas, por decirlo de alguna manera, guionadas, pero de una altísima irresponsabilidad política. Si bien están formuladas en el marco de la política, no sé, voy a cambiar la idea. No de irresponsabilidad política, sino en el marco de la discusión política, son de una irresponsabilidad ética bastante considerable, por las consecuencias que tiene eso para la población argentina, sea creyente o no sea creyente de la Iglesia Católica, sino para todos los argentinos en general.
Ariel, como siempre, para nosotros es un gusto poder charlar con vos. Te agradecemos los minutos compartidos con nosotros en La Periferia.
Bueno, gracias Gustavo. Para mí es un gusto que ustedes se hayan interesado por este libro, por esta temática de la sinodalidad, los principios de Francisco, porque acordate que Francisco dijo que desde las periferias la realidad se percibe mejor. Muchas gracias.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Así escuchábamos al escritor y profesor de filosofía Ariel Frecia en La Periferia, dando cuenta de la presentación de su nuevo libro, Más que la suma de las partes.